¿Es la cultura Paracas la cultura conocida por las trepanaciones?
No estoy seguro, pero creo que sí, de acuerdo con algún lejano recuerdo con el
¿Es
colegio.
las Paracas o la cultura?
Trepanaciones cranianas eran en realidad de varios pueblos precolombinos.
Pero
Pero
sería chévere
es...
que sean los genios de los tejidos y a la vez de te cosía pues la
Eran
cadena, ¿no?
artistas. Y tú sabes que cuando un pueblo está muy cerca de su pico máximo en el arte, también está
Ya.
muy cerca de su pico máximo en áreas más de ciencia.
Eso es algo que le falta al Perú, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, estaba viendo, por ejemplo, en Argentina, hay muchos teatros, pero muchos. En la calle Corrientes hay un montón de teatros. Y son mucho de artes, y valoran mucho el arte. O sea, su economía puede estar hasta en las huevas, pero tienen mucho de artes. O sea, parece que tienen como que actividades para hacer, que no son pues las de acá, que es solamente comer, ir al bar, tonear
Sí, lo hemos
y
hablado
ya
alguna
está.
vez,
Sí.
¿no? De las actividades, de que una sociedad o una ciudad debería tener actividades
Ah,
artísticas o actividades al aire libre también, ¿no? Que
tal
es algo
cual.
importante, o sea, los parques, los espacios y todo eso.
Porque supuestamente hay tres ramas de las, tres o cuatro de la sabiduría, como le dicen. La filosofía, la ciencia y las artes.
Claro.
Entonces, ya, digamos que en ciencia por ahí podemos estar
La
ahí.
política, añadiría.
No, es que la política está dentro de ciencias. O sea, dentro de ciencias es
Las ciencias políticas,
económica, política, ta, ta, ta.
ok.
¿Ya?
Te la doy, basura.
Entonces, filosofía como algo que repiensa lo que está en la ciencia o algunas otras prácticas, ¿no? Por ejemplo,
Claro.
la política se puede repensar. La ciencia como la expresión del estudio del entorno, ¿no? El estudio riguroso del entorno. Y las artes como expresión de emociones. Porque si te das cuenta, cuando ves un... A mí no me pasa ya, pero cuando ves un cuadro, a mí me pasa cuando escucho música, o no sé, ves una obra de teatro, una película y realmente te emociona, porque genera en ti o tristeza, o
Claro,
alegría, o algo así.
emociones, sí.
Entonces, el arte como medio de comunicación, como expresión, es... O sea, está muy mal... infravalorado en el Perú, creo
Claro, además el arte tiene un fin social bien grande, porque cuando, por ejemplo, tú logras transmitir mensajes en una
yo.
sociedad, o sea, lograr emociones fuertes, también logras llevar, por ejemplo, ideas, ¿no? Que pueden ser ideas buenas, ¿no? O también ideologías, ¿no? Pero
Claro.
llevas buenas ideas o transmites, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la familia o la importancia de pronto de involucrarse, ¿no? O de
Ya.
pronto, la importancia de normalizar, por ejemplo, ¿no? Comportamientos más humanos, ¿no? Porque cuando vives en una sociedad muy así cerrada, muy probablemente machista, ¿no? Hay ideas de que, por ejemplo, el hombre no puede mostrar sus emociones o no
Claro.
sentirse. Entonces, creo que, por dar un ejemplo, ¿eh? Hay
Ya.
muchas otras cosas en las que el arte, a través de estas expresiones, el teatro, el cine, la pintura, ¿no? Como que te cambian o te transforman, ¿no? Y un país que no tiene arte está condenado,
De
pues,
cierta
a...
forma es un país opresor, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso más extremo, ponte de la militarización del Perú,
Claro.
con Belaúnde y todo eso.
Que cancelas toda forma de arte por considerarla transgresora. Pues ese
Correcto.
es el claro ejemplo de por qué es tan importante el arte. O sea, en todas sus expresiones, ¿no?
Claro.
Porque ca puedes cambiar la idea de una nación o de una sociedad o inspirarla, ¿no?
Claro, inspirarla.
Claro.
Porque, a ver, cambiar de repente es más un tema más ideológico, ¿no? Pero, de hecho, que promueve, o sea, claro, que promueves ideas diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, no he visto Barbie, pero por lo que me han contado muchas chicas de Barbie, como que establece o da mensajes que dices, ah, que las mismas mujeres dicen, oh, de verdad, sí, la estoy cagando acá, ¿me entiendes? Entonces, es arte, ¿eh? Y es Barbie, y lo puede ver cualquier chibola que, o chibolo que no tiene mucha conciencia, pero creo que si te paras un momento a decir, oye, ¿qué mensaje está dando acá con esta escena o tal cosa? Como que hasta Shrek, man, ya te da un
Claro,
mensaje.
claro.
Entonces, yo creo que, por ejemplo...
Incluso es tan poderoso, o sea, una película que no solamente se ve como un producto de entretenimiento, sino que también genera una polémica, un debate, ¿no?
Ya.
Cuando genera una polémica, un debate, quiere decir que el mensaje ha resonado, ¿no? Positivo o negativamente en un grupo. Por ejemplo, en Barbie hay muchas personas que dicen que es una película que empodera, que genera esta idea de no de o retrata de alguna manera bizarra la relación que sí existe, ¿no?, actualmente en la sociedad. Correcto. Y hay otros grupos que dicen que es una película wokista, que es que es muy feminista, que transmite un mensaje ya excesivamente de odio, ¿no?, al hombre, qué sé yo. Yeah. Pero ya como lo interpretes dependerá mucho de tus posturas previas, ¿no? Pero
eso también.
Pero finalmente es el arte, ¿no? Es como un debate cuando pones un tema y empieza a una discusión, ya eso también es el arte, ¿no?
Man, ya, tío. Creo que también en el Perú, al menos, las mujeres, obviamente, sí. Sí es un poco más machista el Perú. O muy machista, no sé. Como para no ganar problemas, Perú es machista.
Sí.
Y de hecho es una razón por la cual muchas mujeres migran hacia afuera.
Interesante forma de verlo. Pero por la misma... O sea, por el mismo argumento, hay muchas otras razones por las que la gente migra, ¿no?
O sea,
la gente no migra solamente por una postura, ¿no?, de un tipo de sociedad, ¿no?, más patriarcal o más machista, sino que la gente, dentro de las razones que tiene para migrar, podría encontrar en eso una razón poderosa, ¿no? Pero creo que no explica el fenómeno migratorio en sí.
Ahora, claro, o sea, no le explica.
Ni lo correlaciona tampoco.
Sí. Pero, eso sí, es un hecho de que mayor porcentaje de mujeres que migran del Perú hacia otro país, o sea, el porcentaje de mujeres que migran hacia otro país es mayor que los hombres que migran hacia otro país.
Eso es un dato, es una data.
Sí, sí, es fact. No, eso es fact. Eso es dato, datazo, tío. Eso lo he visto en
meme y en Erendor.
Ese. En Usocol, UsoCL, esa vaina. Ese que te tira la data, ¿no? Fija. Es
claro.
Que te dice que Shirley Sherris está con Alan.
En Reid.
No, en Reid dan buena data, tío, a veces.
Depende. Sí, hay de todo.
Pero eso te lo digo, tío, porque en la experiencia que yo tuve afuera, en ese año que me fui a España, claro, o sea, los que yo conocí peruanos, en su mayoría de la escuela, donde yo estuve haciendo la maestría, las chicas, no todas, pero sí la mayoría, me decían, oye, pero venían de una buena familia, venían de una familia de buen dinero, venían como que, o sea, claro, hacer la maestría estaba bien, pero una de las cosas que me decían es que en Perú no se hallaban, ¿sabes? Como que no estaban cómodas, o no, lo que me decían, no se hallaban. Perú como que las molestaba mucho, ¿sabes? Como que un poco escapando. De hecho, yo me acuerdo que tenía una amiga que le pregunté así como, oye, ¿por qué te quitaste, no? Porque venía de una situación económica bastante acomodada, tío. Y era como que un poco escapando de la realidad peruana, ¿no? Entonces, claro, o sea, los factores por los cuales una persona sale al exterior están más motivados por el lado económico, creo yo. No te puedo decir 100%,
sí, creo que
pero
sí.
Al menos más del 70% me atrevo a decir que sí. Pero hay un porcentaje que también se da por, oye, la realidad peruana no me gusta y no la aguanto.
Claro. Sí, definitivamente tiene que ver por ahí. Y creo que antes de que vayamos iniciándonos por ese lado, dale, creo que es momento de presentar el episodio y hemos hecho nuestro calentamiento.
Buen calentamiento.
Buen calentamiento, ¿no? Así como esos calentamientos de clown.
Claro.
Si nos hemos pasado la bola ahí con los picantes. Así que creo que es momento de presentar. Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Último Bastión, el podcast donde les hablemos paja, les presentamos a gente interesante.
Cambiando de escenografía, man.
Y estamos cambiando de escenografía, estamos presentándoles un formato sillón. No es un cast de Pornhub, no es nada de eso.
Eso es para el OnlyFans.
Eso es para Premium, nada.
Eso es para...
No tenemos ni Premium todavía. Pero hoy queremos hablarles, y justo hemos comenzado con una conversación picante porque queremos hablar sobre migrar, ¿no? Sobre el fenómeno de migrar, o sobre el concepto en realidad de lo que es migrar. Ya sea que emigres o que inmigres, en realidad ya definiremos eso más adelante. Pero creo que desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha migrado, y así se han construido los pueblos, las sociedades. Creo que es algo natural. Me parece que es algo natural. Lo es natural también en las especies animales, ¿no? Las especies también migran.
Ya.
Entonces,
supervivencia.
Pero creo que al siglo XXI ya hay otros fenómenos, ¿no? Más sociales, más políticos, más culturales que nos fomentan, ¿no? La migración o que generan una migración. Y el otro día estábamos hablando con Yuri. De alguna manera siempre le he preguntado, ¿no? Porque él tuvo una experiencia... Tuviste una experiencia, ahora sí te voy a hablar a ti. Tuviste una experiencia de irte a estudiar una maestría.
O sea,
sí. Y esa experiencia, pues, por ahí también pasaron por tu cabeza ideas de... Quizás quedarte por allá como una oportunidad de salir de Perú.
Uh-huh.
Por supuesto, no la estábamos pasando bien. Creo que no la pasamos del todo bien como país, ¿no? Hace muchos años.
No, era muy convulsionado. Porque...
Pero en ese tiempo era muy convulsionado porque había salido Pedro Castillo y todo. Y yo también tuve una experiencia. Me fui a Estados Unidos un tiempo. Estuve, digamos, en un momento en el que me salí del trabajo... que no funcionó, que estaba tratando de encontrarme, de hallarme, y me fui a visitar a unos primos que tengo allá, y también se me pasó por la cabeza, ¿sabes? Dije, ¿qué tal si me quedo?
Sí, me quedo.
Pero entonces todos hemos pasado, creo, ambos hemos pasado por esa idea, y seguramente muchas personas, ¿no? ¿Quedarme a ser patria o salir? ¿No? Entonces creo que es interesante empezar a ver las razones por las que las personas deciden, toman esta decisión tan fuerte, y otras razones por las que no. Y también cómo es la realidad allá afuera, ¿no? Porque a veces la pintamos color rosa y decimos, pucha, afuera todo es maravilloso.
Sí,
y como despotricamos mucho hacia adentro, decimos, pucha, Perú es una basura, todo va mal.
No,
delincuencia, como decía, hay una política inestable, la moneda vale una mierda, a pesar de que vale bien a nivel regional. Pero, y me pagan poco y me explotan y mi jefe es una basura y tal, y XXX, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué impresiones te da esto?
Mira, dos cosas.
¿Qué te origina esto?
O sea, yo salí, el momento de que yo salí de Perú, era un momento convulsionado, pero no necesariamente porque el hecho que salió Castillo, sino por el hecho ya veníamos de 5 gobiernos distintos en 3 años, creo, una cosa así, ¿sabes? Más la pandemia y todo eso, que claro, para mí me cortan un montón el sueldo y todo eso, porque nadie puede salir a las calles. Mira, yo te diré que en su momento mi decisión de salir a migrar, o de emigrar o lo que sea, no me acuerdo, creo que sería bueno también definir más adelante esto de inmigrante y emigración.
Creo que lo podemos definir ahora antes de que
ya
que
sí,
nos adentremos. Creo que emigrar es cuando sales.
No, entonces es inmigrante o inmigrante la persona que cruza fronteras, extranjeras.
Claro, el inmigrante es la persona que cruza la frontera de su país para ir a otro.
Claro, lugar, ¿no? La migración es el proceso.
La migración es el proceso de moverse, de movilizarse.
Y emigración creo que es internamente, ¿sabes?
Como no, la migración me parece que es hacia afuera. Emigrar. Inmigrar es hacia adentro. O sea, los inmigrantes, por ejemplo, de la sierra a Lima, ¿no?
Yeah.
El campo a la ciudad, o de provincias a la ciudad.
Yeah.
Emigrar hacia afuera, o sea, emigrar.
¿Sí?
Ahora, puedo que me equivoque y esté hablando paja, ¿no?
Bueno, la cosa es que hemos venido a hablar de acá. Yo creo, al menos, creo que sería bueno escuchar las experiencias. Pero el tema es que yo salí con esa idea de hacer la maestría porque necesitaba... cambiar mi ambiente y necesitaba darle un vuelco 100% a mi futuro profesional, ¿sabes? Sentía que dentro de lo que yo había estudiado y por el giro que di hacia mi carrera, no había una suficiente demanda, creo yo. No había suficiente oferta laboral para lo que yo hacía. Entonces lo vi un poco frustrante. Ahora, te mentiría si te digo que el proceso de decir, ya sabes que me voy a una maestría afuera y tal país, me tomó años. Hay gente a la que sí, le tomó un montón. Literalmente me tomó 3 meses o menos, te juro. Porque escuché de una oportunidad, escuché de una universidad, y eso es algo que también les quiero decir a todos, que supuestamente tú puedes ir y trabajar allá, y eso me pareció buenazo, porque me iba a tirar todos mis ahorros en pagar la maestría, me iba a tirar los ahorros en vivir allá. Y claro, qué mejor que tener algo allá que ganar en la moneda y ahí más o menos me sostengo. Pero claro, lo que no te dicen es que tú como inmigrante solamente te dan una visa para que yo trabaje como practicante, ¿sabes? Como lo que es acá practicante en España, allá le dicen becario. Y claro, un becario a lo más gana 900 euros. Y eso en una buena chamba, a tiempo completo, y pues si la agarras, ¿no? Entonces, y a veces, valgan verdades también, a mí, por ejemplo, por ser latino, bueno, por no ser español, y por no poder darme o ayudarme con los papeles más adelante, pues no me daban las oportunidades también. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, yo la oportunidad, en ese entonces no sabía esto, pero la vi y dije, bueno, o sea, si puedo hacer algo. Claro, me establecí tres objetivos, ¿no? El primer objetivo era, pues, terminar la maestría, ¿no? Por algo estoy invirtiendo. El segundo objetivo fue, pues, encontrar un trabajo, ¿no? Y el tercer objetivo era mantenerme ahí, voy ya como un ciudadano español.
Ciudadano español dentro de todo.
Ajá, o sea, ya reglas y todo eso. Pero también, ahora fue también fregado porque yo me moví a Barcelona y en Barcelona por pandemia cambiaron el gobierno, o sea, el municipio ya funciona, lo municipal, o sea, claro, los municipios que le hacemos acá tienen mucho poder dentro de las regiones, ¿no? Entonces, en España, en Barcelona, entró en rigor un régimen de alquiler que decía como que se tenía que pagar más garantía, ¿sabes? Antes tú podías alquilar una vivienda y no tenías que pagar garantía, o a lo más se pagaba una fracción o un mes. Yo pagué 2 meses de garantía, tío, y eso es un montón.
Te vuelve un montón de...
O sea, aparte de eso, que también los pisos...
¿De cuánto hablamos más o menos?
Mira, yo pagué...
¿Qué cuesta una garantía y un mes?
Sí, yo tenía un piso misio, o sea, pero misiazo y lo compartí entre tres. Era chiquitito, mi cuarto era tan pequeño que solo entraba una cama de una plaza y un pequeño escritorio. Y el armario y el ropero lo tenía fuera de mi cama, fuera de mi cuarto, perdón. Solo teníamos un baño en toda la casa, éramos tres personas y era, no sé, tío, quitando la sala que tú tienes ahorita de ese departamento, era eso, tío.
Ah,
sí, era pequeño.
O sea, ese departamento sin la sala.
Sí, sí, sí. Era pequeño, tío.
Chiquitito.
Y sí, y nos costaba 1.000 euros.
A la mierda.
Al mes, 1.000 euros.
Que es bastante, porque entiendo que allá una persona puede llegar a ganar eso como sueldo.
Sí, sí, sí. O sea, los 1.000 euristas allá abundan bastante en todo caso. Es difícil. Una persona que ya gana 2.000 euros o 3.000 euros ya tiene se puede dar una buena vida.
¿Sí? Una buena vida, claro.
Sí. Entonces, los pisos estaban altísimos, altísimos, altísimos. Bueno, creo que también fui en un momento convulsionado, ¿no? A mitad de pandemia y todo eso. Pero, a ver, o sea, dentro de todo ha sido una bonita experiencia para mí porque...
Claro, pero, a ver, tú sales con miras de estudiar. Correcto. Dentro del proceso piensas en chambear.
Correcto.
Y en quedarte, sí, de pronto, ¿no? Pero, digamos, hablemos ya de esa parte, o sea, vayamos... digamos, a la idea que tuviste,
vale,
en algún momento, ¿no? O sea, dijiste, ¿y si me quedo?
Ya.
Yeah. ¿Cuáles eran esos motivos que de pronto te hacían pensar, oye, mejor me quedo, ¿no?
Claro.
¿Qué viste allá? O sea, ¿te enamoraste de una vida distinta a la de acá? Porque estábamos hablando al inicio que la gente quizás sale de Perú porque dice, mira, acá la verdad que no me siento cómodo.
Claro.
O no siento que este es mi lugar, ¿no?
Uh-huh.
Y he escuchado a mucha gente decir, oye, no me siento, o sea, yo acá, ¿no?
Yeah.
O sea, no me siento yo acá, o sea, no me siento yo mismo, siento que es una sociedad...
Pasa, ¿eh?
Que no va conmigo, no hace match.
Claro.
¿No? Siento que afuera, a veces pasa que vas a un viaje de turismo y vas a un país donde te enamoras, ¿no? Te enamoras de la sociedad y todo. Pronto es un enamoramiento muy superficial, ¿no?
Yeah.
Pero, ¿qué pasó contigo?
Mira, a ver, eso lo que has dicho es muy cierto. Yo acá en Perú siento que no es tan libre como allá, ¿sabes? Y hablo de España, que es un país que, digamos, no es pues la panacea, pues no es Dinamarca, que para eso muchos españoles quieren irse a Alemania o Dinamarca porque lo ven que muy bien.
Cada uno ve
algo. Eso es lo que te iba a decir, sí.
Sí,
es lo que te iba a decir.
Un círculo vicioso.
Es lo que te iba a decir, sí, exacto, es lo que te iba a decir. Claro, o sea, allá es más libre, la gente tiene más confianza, no es como acá que... Tú dices algo y te miran mal, o no sé, tío, estás en la calle y tienes un look estrambótico, pues puede que algunas miradas te lleves allá, normal, Pero acá, y es algo que te decía un poco, ¿no? Acá parece un poco versión militarizada del Perú, donde si te ves distinto eres raro y eres peligroso, ¿sabes?
Claro. Y
Entonces,
más aún con cómo está la sociedad de hoy en día, ¿no?
sí.
Que si no vira a una misma ideología, ¿no? No sé, ya sea política o algo, eres distinto, ¿no?
Sí,
Eres
y eso es, o
más
sea,
peligroso.
claro, eso es lo malo, ¿no? O sea, si te ven distinto, raro, andrógeno,
Claro.
o que no es de tu sexo, no pertenece o no está dentro de
De los
tu club,
lunes, sí.
eres una persona rara y peligrosa, por lo tanto, ¿no? Allá no es tanto así. Entonces, al no haber, digamos, esas taras mentales o de repente esas barreras entre las personas, se establecen buenas conversaciones, se puede tener más confianza con la gente. Eso no quita el hecho de que allá también te quieren estafar muy rápido y muy bien.
O sea, ese también es un buen punto, ¿no? O sea, no porque los países afuera hayan alcanzado cierto nivel de desarrollo, quiere decir que de pronto son países que no tengan los mismos problemas que tengamos nosotros, ¿no? Que queremos siempre, y esto lo he escuchado quizás de gente que es más la que nunca ha viajado, la que nunca ha salido, que dice, no, pero en Europa todo es una sociedad que funciona bien,
Sí.
o en Japón es todo perfecto, ¿no? Tú dejas un, y
El
es
celular, el simple de
seguro
siempre,
es la
¿no?
información que han escuchado,
Sí.
visto en algún video de YouTube o algo así. Dice, tú dejas un teléfono celular y
Nadie lo
nadie lo
toca.
toca y puede estar ahí, regresas al día siguiente y
Que
sigue.
puede ser verdad.
Que de hecho es verdad hasta cierto punto y con sus matices
Correcto.
ocurre también que existen amigos de lo ajeno, que
Correcto.
te pueden asaltar, que te
Correcto.
pueden secuestrar, que puede haber muchas cosas que acá también se dan, ¿no?
Sí.
En menor recurrencia, en menor ocurrencia, pero también hay la gente viva, pues.
Sí. O sea, allá, por ejemplo, hay una forma, y esto es algo bastante loco. Espero que no se viralice en Perú, pero aquí va.
De hecho, antes de que sigas, hay unos. Están muy de moda estos videos de esta gente en Francia, cerca de la Torre Eiffel, que
Ya.
te quieren engañar, ¿no? Que agarran y
Ah,
te
que les
hacen
llenaron un
pasar un
formulario, sí.
formulario, no sé
No,
qué.
este no lo has visto en TikTok, este no lo has visto en
A ver, a
TikTok.
ver, a ver.
Te
Dame la pepa,
llega,
hermano.
allá en Europa en general tú puedes alquilar un carro tranquilamente. El alquiler de carros funciona muy bien y muy fácil. Tú das tu, bueno, el DNI o bueno, te das yo la tarjeta de extranjería y con el permiso que tienes de acá de Perú que vale allá, que por cierto sacarlo allá es muy difícil, acá sacarlo muy fácil, pero la experiencia que te da Perú para manejar allá es mucho mejor.
Totalmente.
Pero bueno, o sea, la cosa es que, por ejemplo, a mí no me pasó, pero lo pasó a una amiga que alquiló un auto y se fueron por Mallorca, todo bonito, ¿no? Caminando por la, o sea, manejando por la isla, aquí en la playa, vamos a otra playa, ta, ta, ta. Y llega, después de que alquila, deja el carro, todo sin problemas, ¿eh? Ningún problema. Llega de nuevo a Barcelona y le llega al correo una multa del municipio de Mallorca, ¿no? Que has pasado esto, esto, has excedido el límite, rollo así.
Una fotopapeleta, digamos, es el.
Ya no tenía fotopapeletas donde sé, ¿sabes? No era fotopapeleta, no aparecía el carro.
Okay.
Pero, tienes que pagar 100 euros, aquí está el link, ta, ta, ta. Esa es una forma de estafa.
Man. Claro, y tú cuando eres
Y
una
cuando eres
persona que.
extranjero, cuando no sabes nada. Y eso, sorry que te corte, pero eso es algo, por ejemplo, que yo vi que al menos en España es muy difícil de saber. O sea, ni los mismos españoles tienen muy claro de sus leyes, ¿sabes? Entonces, acá al menos yo sé que por ley laboral, ¿no? Si estoy en planilla, decreto legislativo 728, ¿no? Pues nunca se me da la cabeza. Me corresponde no EPS y vacaciones cada cierto tiempo y una que otra cosa, ¿no? Pero allá tú no sabes qué te corresponde. Por ejemplo, acá el practicante no paga impuestos, ¿no? Si te dan tus 1.000 soles, 1.000 soles te llevan la
Te
cuenta.
llega el cero.
Allá no. Allá no, por ejemplo, cuando yo llegué a practicar, me daban mis 500 euritos y me llevaban como 450.
Ya,
Y no sabes de esa vaina. Entonces te
pero creo
manejas
que
en un
ese es.
entorno muy gris y es un entorno muy vulnerable. Y lo que tienes que hacer para no estar en ese terreno gris es pues contratar un abogado. Y muchos inmigrantes, y por eso en España al menos, la abogacía o el derecho, se genera un montón de dinero.
Sí, bueno, o sea, creo que sobre ese punto, empezando de atrás hacia adelante, o sea, creo que eso es porque eres tú, porque en verdad, o sea, hay mucha gente acá que no conoce sus derechos.
Bueno.
Me atrevería a decir que muchas de las razones por las que terminamos de alguna manera cediendo, por ejemplo, frente a malos elementos de la ley o qué sé yo, es porque no conocemos nuestro derecho, ¿no?
También, sí.
¿No? O sea, nos dicen que demos, por ejemplo, nuestro DNI así o que abramos nuestra cajuela, cuando todo, o sea, todo eso tiene un proceso. Nadie puede abrir tu cajuela, por ejemplo, del carro o tu maletero sin que llame un fiscal.
Claro.
Tiene que haber una razón, ¿no? Para detenerte. Tienes, o sea, creo que sobre las marchas, por ejemplo, ¿no? Mucha gente no conoce cuáles son sus derechos en las marchas, yeah. ¿No? O sea, por eso hay la defensoría, más o menos, que aconseja. O sea, creo que en todo lado hay gente que desconoce sus derechos, pero es porque no se involucra políticamente.
Bueno, o sea, más que involucrarse políticamente, creo que es un poco de saber a qué va y enterarse, ¿no? O sea, acá es mucho más fácil, porque ahí lo intenté hacer allá también. Acá yo buscaba leyes en Perú, para consumidores, y encuentras, ¿no? En el peruano. Allá, tío, es un poco difícil porque son portales del gobierno y están metidos, y la verdad que para mí fue complicado.
Mm.
Y ahí hay que llenar formularios para una y otra cosa, y bla, 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 y hay procedimientos. Entonces, muchas veces, esa cosa, el proceso migratorio de una persona ya es tedioso, tío. O sea, desde que empiezas, que es sacar la visa, hasta que llegas allá y, como yo hice, logras rentar un departamento, tío, es procesos legales con el municipio, con que, no sé, pues la policía, yo tuve que dar huellas, sacar la tarjeta de carne de extranjería y todo eso, ¿no? Y claro, acá otro fact, ¿no? Primer país a donde van los peruanos es Estados Unidos, y el segundo es España.
Por el idioma, supongo, ¿no?
Sí, también supongo que sí. También, aparte, es el destino más fácil de llegar a Europa, ¿no? Creo que es la primera parada.
Sí.
Es fácil.
Yo lo que siento es que cuando la gente migra, por ejemplo, hacia otros países, cambia totalmente su chip, ¿no? Es como, saben que no pueden jugárselas en otros lugares y evidentemente te vuelves una persona mucho más atenta o hiper alerta de las leyes, de las cosas que pueden pasar. Evidentemente vas a encontrar cosas que no vas a tener ni idea de cómo resolverlas, pero más o menos vas a estar más o menos atento.
Oye,
y además también vas a ponerte en un rol de deseable, ¿no? Frente a las leyes, ¿no? Lo que
claro, ya no te quieres. Pero a ver,
o sea, seguramente habrá pasado que estás en otro país y ahí sí cruzas la pista por donde tienes que cruzar botas la basura donde tienes que botar,
sí.
O no, en los tachos que deben ser.
Entonces,
como que te comportas de acorde a un poco a ese país, que seguramente hay excepciones de gente que no lo hace y por eso terminan más.
Sí, justo te iba a decir, vi en la tele un reportaje de que habían captado la policía en Madrid. La policía había hecho una redada, había hecho un plan, no sé qué cosa, de buscar gente, así. Ahí hay muchos, ¿cómo le dicen? ¿Pickpockets?
Los bolsiqueadores.
Bolsiqueadores, ¿no? Una cosa así, claro. Y allá te roban elegante, ¿no? O sea, no te sacan, así te tenés a la
50,
¿no? Y había peruanos en los buses de Madrid que estaban ya haciendo eso. Pues ya más o menos los tenían chequeados así, y la policía los paró y los bajó del bus en Madrid y todo, es una vaina, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, la mayoría de personas, o peruanos en todo caso, que van allá y como que no obran tan bien dentro de su país, pues sí, tratan de portarse bien donde están, ¿no?
Sí, que es una actitud de alguna forma
un poco traicionera, ¿no crees?
Sí, un poco hipócrita, ¿no? Porque, sí. O sea, no lo haces bien en tu país, pero sí lo haces bien allá. Claro, hay un tema, ¿no? Que cuando estás en casa ajena, hay que respetar mucho más, ¿no?
Ya.
Es normal. Pero me da risa porque mucha gente se va del país buscando, y no lo digo por todos, a lo mejor por algunas personas, ¿no? Mucha gente se va del país buscando, pues, un modelo mucho mejor de sociedad, ¿no? Un mejor modelo, digamos, más acoplado a los estándares que uno está buscando, Sin embargo, en tu país no hacías lo que realmente valía. O sea, no eras el ejemplo
de lo que
querías, ¿no? De lo que estabas buscando. O sea, en tu país te portabas como la mierda y te vas a otro país buscando un mejor país. Pero, ¿qué hacías en tu país? ¿Por qué no cambiabas las cosas o tratabas de hacer, digamos, cosas para, al menos desde tu lado, ¿no? Siempre existe este tema de, bueno, ya todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, ¿yo qué voy a hacer y qué voy a cambiar, no?
Ya.
Pero, o sea, eso es una excusa estúpida, porque al final...
Es un poco también algo...
Todos podemos ser agentes de cambio, ¿no? O sea,
eso me suena, tío. Yo una vez conversaba con un ex amigo que me dijo, oye, loco, pero eso lo podemos reutilizar, eso se lo reciclamos. Ah, huevón, pero ¿qué creo? O sea, ¿yo qué voy a impactar en el cambio climático? O sea, esto se va a la mierda y ya está como está. Pero ese pensamiento de que somos tan poco...
Miles.
Claro, ese es el problema.
Es el problema.
Claro, exacto, tal cual, eso es. Eso es, tío. Justo hoy día pasaba por la calle, por mi casa, por un puente. Y domingo, tío, pucha, era un basural. Había un montón de basura por lado.
Domingo es terrible porque domingo, a veces los sábados no recogen la basura.
Yeah.
O la dejan muy tarde y ya está. Y el domingo todo está hecho una basura.
Sí, entonces me daba a pensar, ¿no? O sea, a ver... Claro, es que creo que también es el hecho de como... Y es un poco lo que contamina ese pensamiento generalista, digamos, ¿no? Tú ves ahí, voy por una calle y veo que la gente bota basura o hay mucha basura tirada por ahí. Digo, ah, puta, ¿qué tanto? Pues no, agarro mi basura y también tiro mi botella de plástico, ¿no? Entonces, eso es algo endémico, ¿no? Digamos, allá, en España al menos, por donde vas... Y eso que he ido a barrios más o menos picantes, ¿ah? Te aviso. Pero no veía tanta basura metida y pero había un plan de limpieza pues achorado.
Tal.
Y ahora, dato curioso, allá las personas, una de las personas que ganan bien,
uh-huh.
Ya hablamos de unos 2.000, un poquito más quizás, de euros, son justamente gente barrendera, tío. Los barrenderos allá, acá las personas que seguramente ganan muy poco, allá ganan muy bien, tío.
Maña.
Entonces es un cambio de chip también, ¿no es cierto?
Sí, es verdad que, por ejemplo, no sé si el caso de España sea un caso como...
O sea, no es un caso de éxito al 100%.
Pero... No sé si sea un caso de ejemplo, pero sé que hay otros países donde, por ejemplo, los oficios son mucho mejor remunerados también, ¿no? Y son mucho más valorados. Y a veces ahí sí entiendo, por ejemplo, muchas de las razones por las que muchas personas quieren migrar, porque lamentablemente acá somos una sociedad donde si no hemos estudiado probablemente una muy buena carrera, una muy buena profesión, o si de pronto no hemos pues sido empresarios, ¿no? O no hemos empezado en un negocio, un emprendimiento y que nos ha ido bien, es como bien complicado poder, por ejemplo, vivir bien siendo, no sé, electricista, vivir bien siendo Eso. Carpintero, vivir bien siendo, no sé, jardinero, vivir bien siendo babysitter o,
claro,
o
claro.
Niñero, niñera. Pero te vas a otros países y haces este tipo de trabajos de oficios y están bien remunerados porque la ausencia de personal para poder hacer ese tipo de labores es también una de las razones, ¿no? Y se paga, además, la hora. Se paga, digamos, la hora de trabajo, ¿no? Acá es como es diferente.
Acá es mensual.
No, y de pronto es como, ay, hazme este arreglo. Y ahí este arreglo te cobro 100 soles, pero me puede tomar 3 horas hacerte. Mientras que en otros lugares es... 100 soles la hora y lo que me demore. Que
son
me...
300, 3. Claro.
O sea, entonces, por dar un ejemplo, medio así explicativo, ¿no? Sí. Pero es así, o sea, se valora. Entonces hay gente que puede vivir bien en otros países siendo, no sé, pues, limpiando casas o siendo jardinero, ¿no?
Sí.
O de pronto barrendero.
Ahora, solo acápite para la persona que está escuchando esto y se haya ocurrido, ah, mierda, me voy a ir a España, voy a ir de barrendero y la voy a hacer linda.
No.
No. Porque solamente... Sí, no es fácil y solamente hasta donde yo sé captan gente de España o residentes españoles.
Sí, y eso entrando a ese tema, creo que hay un punto muy importante, ¿no? La gente migra porque no es profeta en su propia tierra, o al menos así se considera.
Hay mucho de eso, ¿no?
Y hay mucho de querer salir porque afuera, es verdad que afuera a veces uno es mejor reconocido por las cosas que hace, encuentra esa posibilidad o esa oportunidad, ¿no? Sobre todo en países... donde, por ejemplo, pueden valorar más tu trabajo, o por ser outsider tienes la posibilidad de impactar mucho más, ¿no? O de ser visto como alguien exótico, atractivo, en muchos sentidos. No solamente hablo de o no quiero que se interprete como un tema físico. Pero también es verdad de que siempre serás un externo. Siempre será uno de afuera, ¿me entiendes? Eso también es complejo porque a veces crecer, siempre te vas a encontrar con una puerta que te limite, ¿no? Yeah. Una barrera que te limite porque tú no eres español, ¿no? Tú no eres francés, tú no eres americano, ¿no? Claro. Tú no eres australiano, ¿no? Eres afuera, ¿no? Eres el foreign, ¿no? El extraño.
O sea, mira, yo al menos por ese lado, digamos, hablando un poco ya de, digamos, que creo que sería algo más como xenofobia o racismo o una mezcla entre
por
los
ahí,
dos.
Por ahí.
Al menos con la gente que me crucé y hasta ahora les considero amigos de allá, pues no he sentido eso, ¿sabes? Pero claro, es porque también estaba pues en Barcelona y en Barcelona hay turistas por todo lugar, tío.
Por doquier,
¿no? Entonces,
lugares más cosmopolitas que de alguna forma como que te permiten mimetizarte mejor, ¿no?
Sí.
Que otros lugares que son más regionales y que es más difícil, ¿no?
Sí. Pero, o sea, por ese lado, al menos yo te diría que no viví eso, pero estoy seguro de que en países tipo Estados Unidos, y fácil ahí me dices algo de si te pasó, es mucho más marcado. Yo estoy seguro que es mucho más marcado.
O sea, creo que en mi poca experiencia en Estados Unidos, creo que es un país que es muy diverso. Tienes mucha diversidad de migrantes. De hecho, es un país que se construyó a punta de migrantes.
Mm.
Entonces, también hay una identidad que es una mezcla. O sea, no hay pues el americano menonita, ¿no? El inglés menonita que viajó a Estados Unidos. Y ese, creo que ese estereotipo de americano ya no es, o sea, como el que representa América, ¿no? A Estados Unidos es como la mezcla de muchas naciones. Y de hecho ellos buscan eso, tienen una suerte de una visa que sortean cada año, que es una visa de la diversidad.
Ah, man.
Que seleccionan a todos los países del mundo y hay como cupos. Y los que menos tienen son los que por ejemplo, le dan menos cupos a México o a Latinoamérica porque ya tienen muchos, digamos, migrantes, ¿no?
Latinos
o de ese país. Y se los dan más a otros, ¿no? A otros que quizás no están tanto. Entonces, lo que ellos quieren es tener a toda la población del mundo.
Ah, man, qué loco.
Sin embargo, igual depende todo del estado, de la región. Hay lugares en Estados Unidos netamente más tirados para el centro, por ejemplo, ¿no? Estados donde es mucho más difícil encajar porque son estados mucho más...
Claro, porque hay pueblos olvidados, bueno, no olvidados, pero hay pueblos en Estados Unidos que son mucho más oriundos, algo súper tradicional de allá.
Y entendiéndose oriundo como, claro, como el americano, pues, ¿no? El redneck.
Ah, exacto.
Y es complejo, sin embargo, hay más oportunidades en esos lugares, por ejemplo, ¿no? Sé que hay mucha gente que se va a Ohio, a esos sitios que porque hay, por ejemplo, trabajo, ¿no? Pero igual es mucho más difícil que encajar, que si te vas a Los Ángeles, que, o sea, incluso Los Ángeles, Florida, o sea, hasta puedes hablar español, porque hay mucha comunidad latina, ¿no?
Ah, man, ya.
Sí.
Ya. Bueno, me suena un poco a lo que pasa, por ejemplo, en España.
Pero sí, vas a encontrar como rechazo, ¿no? En algunos lugares. De todas maneras, siempre hay racismo, ¿no? O sea, Estados Unidos es un país que todavía se debate entre el tema de superar el racismo, ¿no? Se ve claramente con los casos que salen cada cierto tiempo. Entonces, siempre como latino vas a ser también un latino más, pues, ¿no?
Sí, nunca te vas a quitar esa etiqueta.
O sea. Sí, o sea, depende de dónde quieras llegar, ¿no? Es difícil, por ejemplo, que logres pues llegar a muy alto de pronto en algún momento.
Tal cual. Mira, ahí va a ser un tema que también creo que, a ver, si la gente está pensando en, o sea, ¿qué está de moda? O sea los europeos o los países desarrollados que te ofrecen una migración, no son huevones, ¿no? El peruano que es pendejo, que es creativo, la viveza peruana y la verdad, no, brother, o sea, la gente afuera no es huevona, y eso es algo que tienen que saber. Por ejemplo, vamos a hablar de seguramente en TikTok les ha salido algo de: ¿sabías que en este país, en este lugar de España, te dan 3.000 euros casa y no sé, weón? Ya, lo que pasa en España es que hay un proceso de gentrificación tremendo, y es una de las razones por las cuales yo pagaba sobreprecio por un departamento en Barcelona, en capital. Porque, claro, lo que pasa es algo que le pasa, que le va a pasar a Perú, espero que no pase.
Yo creo que ya está pasando en Lima, al menos.
Claro, es justamente eso, ¿no? Que todo está centrificado en Lima, entonces vienes a Lima, está más caro vivir en Lima, está más caro la comida en Lima, los pisos en Lima, etcétera, etcétera.
Que, antes de que sigas, el otro día escuchaba una bonita reflexión de un gringo que decía, oye, ¿cómo es posible que en Nueva York, por ejemplo, que para vivir así tan hermético y en un espacio de 5x5, o sea, el alquiler o la compra sea inaccesible, o sea, tengas que trabajar toda tu vida para comprar un pequeño espacio así, cuando ese es un espacio donde, o sea, Nueva York...
Por el mismo precio encuentras en un lugar externo...
O sea, el mensaje era... Claro, él decía, o sea, ¿por qué nos la alocamos y por qué tiene que ser tan caro y vivir en Nueva York, un lugar que ni siquiera produce sus propios alimentos, que no tiene, o sea, tiene que importar todo, tiene que traer todo? Si en, por ejemplo, si acá en el... Y los terrenos del campo, de muchos lugares acá en Sudamérica, están mucho, mucho más barato, ¿no? ¿Y cómo es posible que no se valore esta tierra, que es la tierra que nos provee alimentos y espacio y aire libre y todo eso, y está nada, ¿no?
Sí, tal cual. Barato. Tal cual. Entonces, a eso iba, ¿no? O sea, seguramente han visto esa vaina en TikTok, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, la gente de pueblos de España se está yendo a Barcelona o a Madrid o ciudades céntricas, ¿no? Se van allá por universidades, por trabajo, porque es más bonito, porque hay más modernidad, porque un montón de cosas. Se van por eso, ¿no? Entonces, claro, esos pueblos quedan vacíos y eso no conviene al Estado. No le conviene al país. Porque, claro, elevas el precio de vida de las ciudades céntricas, las recontraelevas, ¿no? Claro ejemplo de lo que os he contado y lo que seguramente ya he escuchado de Nueva York. Entonces, pasa eso. Y es también, claro, en España, pues, digamos que a ciudadanos españoles les ofrecen esos 3.000, y no sé si ha llegado el beneficio ya a migrantes, probablemente sí, a gente que quiere emigrar, sí. Pero es el caso, el más pendejo de esos, bueno, no es el más pendejo, pero el caso más palpable, que ya viene años haciendo esto, es Canadá. Canadá te ofrece, llegas, trabajas, porque sí vas a trabajar, ¿ah? ¿Eh? Vas a trabajar, vas a, igual que yo, la modalidad es, manda a estudiar. Y es un estudio pichirruche, tío, no es que vas a estudiar la gran cagada, ¿no? O sea, claro. vas a estudiar, no sé, tío, carpintería, ¿no? Sin quitar mérito a los carpinteros. Vas a estudiar carpintería, ¿no? Tú siendo, y no va a ir, pues, una persona que no tiene plata porque te piden dinero para ir. Porque vas a pagar no sé cuántas cosas, te piden no sé cuánto dinero en el banco, así que...
Pero también entiendo que te piden una profesión de base también, ¿no? A veces,
sí, tienen criterios
que sea, digamos, una profesión que esté requerida.
O sea, no cualquiera puede ir hasta donde sea. Entonces, pero vas a ir a estudiar un estudio cualquiera, pero la clase... Y te venden la idea de que trabaja en Canadá, estudia en Canadá, vive en Canadá, ¿no? Entonces tú dices, wow, Canadá, sí, cero robos... cero tal, lo que sea, pero te mandan al quinto pueblo alejado, pues, que no es ni Ottawa, no es ni Quebec, que no es Toronto, nada, no es eso, no vas a ir ahí. Te van a mandar a un pueblo lejano y pues te vas a encontrar con el frío, con el calor, a ver, que las casas están preparadas para eso, o sea, también. Y seguramente hay bonitos lugares, pero es por eso les decía, o sea, los países desarrollados no son huevones, saben lo que pasa y saben cómo pueden vender la idea. Es como acá te ofrecen, qué sé yo, tío, te ofrecen, te ofrecen internet, ¿no? Te vendo, yo te quiero vender internet, digo, no, es fibra óptica, que vas a pagar solo, son 100 megas al mes y vas a pagar solo 50 los primeros 3 y de ahí te voy a inyucar un año a 120 soles, ¿no? Y encima la fibra óptica a veces no llega y También hace eso, o sea, eso que... Algo que me ha enseñado mucho el viaje y ahorita fácil cuento, no solamente en España, sino en Europa en general, es que hay gente pendeja en todo el mundo, tío. Hay gente pendeja en todo el mundo, o sea, te tienes que cuidar los bolsillos.
Creo que fue la primera lección que me... O sea, no, creo que el primer mensaje que me dijiste cuando conversábamos un poco, ¿no? Sí, experiencia, ¿no? Es como... O sea, esto de abrir los ojos y darte cuenta de que no es el lugar más sano, ¿no?
O sea, claro, o sea, la primera vez que viajé que fue por turismo, o sea, es bonito, ¿no? Pero vas a turistear, vas a ver a los momentos donde todo es bonito, donde está ahí cuidadito, todo bien.
Bueno.
Pero de ahí cuando ya fui a vivir, ya es otra experiencia
Es otra
porque,
experiencia, claro.
claro, o sea, te encuentras. Felizmente yo no. Mira, en España no me encontré con racismo, pero en Alemania sí, por ejemplo. En Alemania sí, o sea, me discriminaron no por el color de piel, pero me discriminaron en esa época por la vacuna que yo tenía del COVID, por ejemplo. Entonces, y claro, por ejemplo, en Alemania me tachaban a mí de, por ejemplo, de árabe, ¿no? Me veían así con el color, con la barba, y me decían, ah, tú eres árabe. No, soy latino. No, ¿qué va a ser latino? El latino es puertorriqueño. Y me empezaba a hablar con
Claro.
eso, ¿no? Tú eres de Arabia, de Irán, cosas así, ¿no? Y pero otros países, por ejemplo, como me salió en República Checa, sí, ah, latino, sí, qué bien, ta, ta, ta,
Ya
¿me entiendes?
veían un pata así que creían que era de Qatar, que se
Sí,
metía su tremenda tranca ahí, que todo a ver.
o
Decían,
sea.
¿qué pasa con este árabe que no respeta las normas
Sí,
de su?
es así, tío, pero o sea, allá por tener la Sinopharm,
Ah, la
como
Chinofarm,
vacuna, la
sí.
Sinopharm, pues no. Incluso hoy hice una reservación en un hotel porque estaba de viaje por allá y no me dejaron ingresar. O sea, mostré todo. Pero, ay, a ver, ya, genial, si has hecho tu reserva, sí, había pagado. Es de tal, tal, tal. Ah, ya, pero esta es tu vacuna. No, no entras. Y pues, huevo, panda. O sea, son las leyes de otros países y todo eso,
Eran
pero
leyes bien jodidas.
imagínate todo un país que no puede ingresar allá, a Alemania. O sea, no puede ir a Alemania solamente por tener una vacuna que pues el gobierno le ha dado, ¿no? Entonces, claro, ya vendrá el de turno, ¿no? Pues, ¿no? El manllado de acá en Perú que tendrá pues su Pfizer, ¿no? Y dirá, pues, no, bro, a ver, puta, ¿por qué te pones esa huevada de cholos? Pero dentro de todo es también jodido, porque la experiencia en ese momento es, y estoy en Alemania, estoy de turista, ¿qué coño hago? O sea, ¿qué hago ahora, no? Pero así como en ese hotel alemán no me dejaron entrar, que no era también un hotel de lujo ni nada, pero había una oferta, es en otra parte de Alemania, en la misma ciudad, estoy hablando de Múnich, en la misma parte, en el mismo Múnich, pero por otro lado, me dijeron, ah, ya, ¿necesitas hotel? Sí, tal, tal, tal. ¿Y tienes la vacuna? Sí, tengo esto. Ah, ya entra, ¿sabes? Entonces, eso es lo que te dije, tío. O sea, la corrupción hay en todo lado, tío. Eso. Solamente que allá es menos visible. El poder, y claro, los poderes judiciales, en todo caso, la gente que meten en la cárcel, trabaja mucho mejor que acá. Muchísimo mejor. Y por eso
Claro,
hay un poco más de
creo que
leyes.
eso es también una de las cosas que se buscan también, ¿no? O sea, a mí lo que me desespera de Perú es la inoperancia de las instituciones, ¿no? O
No.
sea, son instituciones que no resuelven, que no te atienden. O sea, siento que quizás también parte de lo que la gente busca hacia afuera es tener una calidad de vida que se exprese en, oye, me voy a atender y me atienden rápido, ¿no? Y me responden y me tratan humanamente, no como alguien más que llego y, ah, no, no hay para ti, no hay espacio, ¿no?
Sí.
O de pronto, no sé, tengo un problema con mi servicio, ¿no? Mi servicio público,
Ya.
que y si hago una queja, rápidamente me la resuelven porque es así como operan, ¿no?
Claro.
O si necesito un documento, también puedo obtenerlo rápidamente si sigo los procesos que se me dicen que tengo que seguir, ¿no?
Claro, se
En
supone.
cambio, acá a veces, hasta para sacar un pasaporte, es
Uf, tío,
complejo.
pasaporte. A ver, pero no es solamente acá. Yo al menos allá en España, fui con la visa y la visa me duraba, ponte, 30 días. Y de esos 30 días, tenía que empadronarme, ¿no? Que es un proceso que es ir a la municipalidad, con una dirección ya aquí de España, empadronarse y después de eso sacar cita, también dentro de un periodo que no me acuerdo, ponte otros 30 días, sacar una cita para el carnet de extranjería que le hicimos acá, ¿no? Allá tiene otro nombre. Entonces, para sacar cita para sacar cita a la tarjeta de extranjería, tío, qué parto, tío. Yo he tenido que hacer eso fuera de Barcelona. Es un parto.
Claro.
Y claro, ahí la gente aprovecha y también te cobran 40 euros por sacar una cita, ¿sabes? Entonces también existe todo un reproceso.
Sí.
Yo para el empadronamiento fui a 1 hora, porque me citaron 3. Como acá te pueden citar a las 3 en algún lugar. 3 de la tarde. Digo, a las 4:30 de la tarde recién me atendieron.
Sí, yo, o sea, igual creo que hay que matizar, ¿no? Porque no es, o sea, no es lo mismo, creo que España todavía está a ese nivel. ¿no? De institución. O sea,
es
un país, finalmente no deja de ser un país que dentro de Europa es ciertamente distinto, ¿no?
Ya,
o sea, es un poco más burocrático, qué sé yo. Y probablemente en muchos otros países pase lo mismo, ¿no? Yo creo que depende de dónde caigas. Y, por ejemplo, algo que es una diferencia muy notable es que los americanos, los gringos son para eso muy, muy prácticos. O sea, prácticamente es muy sencillo. O sea, no tienes que pasar por la burocracia. O sea, ellos son muy ágiles, resuelven muy rápido. Recuerdo una vez que hice una compra de lentes, puse mal una dirección, me llegó a una casa que no era y yo pensé y luego me di cuenta que había puesto mal la dirección. Reclamé. En realidad yo estaba en falta.
Tú estabas lente.
Yo estaba en falta, pero yo había puesto mala dirección.
O sea,
me mandaron un lente nuevo.
Man.
Sí, o sea, creo que es como... Creo que esas cositas que en algunos lugares pasan y en otros no, creo que también es...
Bueno, pero dentro de todo los lentes son una... Es algo, un ente privado.
No, es un ente privado, sí, pero lo que voy es esa mentalidad, ¿no? O sea, es como de rápida resolución y todo eso. O sea, creo que un poco la idea del episodio, no sé si es como plantear como lo bueno que es migrar.
Yeah.
Sino que creo que también los desafíos que tiene migrar.
Sí.
Al final la idea es como que, oye, a veces te enamoras de la idea de que salir... O sea, yo lo que siento y creo que lo hablaba contigo es que en algún momento escuchas a personas decir, este es un país de mierda y basura y me quiero largar, que Perú es una caca.
Yeah.
¿No? Y entonces como que hay esta romantización de salir, ¿no?
Yeah.
Y también esta idealización de que siempre que sales vas a tener gran chance de éxito. Porque hay como más de 3 millones de peruanos que están afuera, ¿no? Perdón, el dato es equivocado. Hay más de 1 millón de peruanos que están afuera. Y pensar en esta población que está afuera me hace pensar que como es tanta, siempre vas a tener casos de éxito. Siempre vas a tener como personas que les va a ir bien.
Ahora, depende también qué es caso de éxito, tío, ¿no? O sea, cada uno.
Haces una empresa probablemente. Claro, el éxito es relativo nuevamente, pero hablemos de caso de éxito en el sentido que saliste y la rompiste ahí afuera, ¿no?
Yeah.
Desde puede ser un Claudio Pizarro que le fue bien hasta, no sé, pues alguien que puso su restaurante en Miami, después de la brasa. Pero yeah. No todos, pues. O sea, la vida de mucha gente afuera sigue siendo difícil y dura.
Sí.
Lo que les permite seguir viviendo mejor de lo que podrían vivir acá, pero aún así con una vida muy compleja y teniendo que enviar dinero.
Eso, porque creo que no va ya solamente para cambiar la vida, sino creo que hay mucha gente que va ya, tú lo has dicho, para enviar dinero a su familia. Y eso es algo, a ver, eso es algo que yo como que quería poner un poco en la mesa, ¿no? O sea, el hecho de estar en otro país es bonito. O sea, no te voy a decir que España es muy bonito, tío. O sea, que me movía mucho más fácil que acá. Venir a casa tu jato para mí desde mi jato es puta.
Es como ir en
chamba.
Es chambaza, claro.
Es chamba.
Sí.
Entonces, allá sería un viaje en un metro y quizás con una conexión, pero estaría tranquilo y fresco, ¿sabes? Claro. Y vendría en la mitad de tiempo en la que he venido. Probablemente allá estaría más tranquilo saliendo con el celular en la mano, eso es verdad. Ahora dependiendo también, porque Barcelona se ha puesto bastante peligroso, pero no viene al caso. Y claro, allá sí hay las verdaderas ofertas, ¿no? A veces cuando se vienen las ofertas de verano, de invierno, no es como acá, pues, ¿no? Que unos días antes de lanzarte la oferta te dicen, está 100 soles y... Y no sé, te lo ponen meses antes, está a 150 soles.
Sí, claro.
Llega el Cyber Day, está a 100 soles, ojo, aprovecha, está a 100 lucas. Entonces, allá, o sea, sí es un poco más claro ese tema. La gente, como te digo, es un poco más afable. Bueno, dependiendo.
Depende, porque también hay como mucho de se habla mucho de este frío, ¿no? Alejado del mundo latino.
Sí, sí, sí. O sea, es afable en el sentido de que puedes hablar, ¿no? De repente no son tan íntimos al inicio, y creo que también nunca lo son, pero creo que sí hay bastante facilidad de entablar una amistad dentro de todo, ¿no? Pero a lo que iba es que yo no, y es una razón por la cual yo también te dije, es como que, claro, yo fui, terminé la maestría, tuve mis prácticas, a ver, si me quedaba practicando, lógicamente no me iba a dar la vida, el Excel no me iba a cuadrar. Pero en algún punto dije, a ver, imagínate, pues hay una noche que me puse a pensar, a ver, si yo me quedo, y escale un trabajo, voy a estar como el chupe, tío, ¿sabes? Voy a estar probablemente con 1.000 euros. Y ahora, ¿con 1.000 euros qué hago? Alquilo mi jato, una jato, sí, comparto un... Una, ni siquiera podría alquilar un piso, tendría que buscarme una habitación dentro de la casa de algún otro español que me cobre como 500, 600 el
claro,
esto. Eso es solo para tener. Y después de eso, ya, ¿cuánto me gasto en comida? 300.
Claro.
300 y ajustando, y es como que no es yendo a lugares a comer, no es yendo a esto, ¿no? ¿Y qué sería? O sea, del puesto que tengo en Perú, volver a ser asistente de algo o la cosa. Entonces me puse a pensar, claro, dentro de mi forma de ser, no es que yo quiera solamente salir para decir, oye, estoy en España y estoy trabajando con el fondo, ¿no? O sea, quiero salir y...
Como fíjate que lo hay, que lo hace.
Y quiero sentirme, o sea, realmente realizado. O sea, que en España, ya, a ver, no va a ser gerente en una, pues, ¿no? Pero al menos estoy en un puesto ya y que es competente, en un puesto que me permite pensar hacia adelante, en un puesto donde no va a estar capado con un sueldo. Y de repente me va a permitir ahorrar, claro, y de ahí eventualmente moverme. O sea, saber que hay ese paso extra que de repente en Perú no se me daba. Pero no. O sea, por eso yo también a veces en Canadá la gente va, o sea, gente con estudios va a Canadá a echarle gasolina en los carros o a ser dispensador en el supermercado. Nada malo con eso, si es que es tu visión. Pero, tío, me he metido en una carrera de economía. Hice estudios de posgrado, tengo una maestría y en lo personal yo no podría ir a ser reponedor porque es parte de mi orgullo y mi forma de ser, como que aportar algo al mundo, aportar algo a no sé si a mi país o algo así, pero, o sea, dejar una huella, ¿sabes? No me veo a mí como que siendo un ciudadano canadiense o español solamente si me quedo barriendo calles, ¿no? No por el hecho de que esté mal barrer calles, sino porque me veo a mí dejando algo más al mundo que solamente lo que he trabajado o lo que he disfrutado, ¿sabes? No sé, eso yo lo veo así.
Sí, o sea, sí, es justo ese punto que quería llegar, ¿no? O sea, al final la idea de emigrar es una decisión muy personal. Es una decisión muy personal que depende de tus expectativas en la vida. De pronto es una mejor opción si tu vida aquí es muy difícil,
eso
si
sí,
tu vida aquí es muy frustrante, si tu vida aquí es como insatisfecha, si no te sientes bien, si no te sí, sientes como de lo mejor. Creo que migrar siempre puede ser una opción para empezar de cero, ¿no? Creo que para mucha gente la idea de reiniciar su vida es difícil en su propio país, ¿no?
Eso es cierto, tío.
El heladero.
El heladero,
puta madre.
Pero ya está.
Sí, bueno, creo que es difícil para muchos reiniciar su vida en su propio país, ¿no?
O sea,
y salir es como una opción para hacer todo desde cero, ¿no? Así tengan que hacer un trabajo que sea para el que se subempleen, ¿no?
Cierto.
Y creo que eso es algo que me comentas, es algo muy tuyo, ¿no? O sea, que
compartas, sí, es algo.
O sea, hay un deseo de... quizás tus aspiraciones van más allá. Y a mí también me pasa lo mismo. O sea, yo decía, ya, si me quedo acá en Estados Unidos, probablemente, ¿qué hago, no? Quizás voy a estar en algún fast food y quizás la oportunidad de la vida me lleve, ¿no?
O sea,
eventualmente a lograr algo y a colocarme bien, ¿no? O sea, creo que también hay muchas excepciones, ¿no? Pero uno sopesa como que uno no puede siempre pensar como en el... como que siempre va a ser el caso del lunar, ¿no?
Claro,
de,
sí, sí.
Entonces uno se pone a ver un poco más de forma racional sus opciones y tú dices, o sea, yo quiero ser algo, ¿no? Yo quiero lograr algo,
claro,
para... O sea, más allá de que para eso te hayas preparado, ¿no? O sea, están las aspiraciones de autorrealización, ¿no? Que a veces no se te permiten y que solamente es más dable o es más accesible ya en un terreno que has ido construyendo, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que la migración también debe responder a una etapa de la vida, ¿no?
Sí.
Es más difícil, pucha, migrar cuando estás, no sé, ya consolidándote o con una familia.
Sí.
Que no es que no sea también viable. O sea, hay muchas personas, por ejemplo, padres que migran para poder darle plata, para poder mandar plata a sus hijos. Conozco muchos casos y hasta en mi familia también tengo de esos, ¿no? Por ejemplo, una prima que hace más de 10 años no ve a sus hijos.
Entonces está ya en Mandarín.
O sea, mucho más de 10 años, creo que hasta 20 diría yo. Pero manda dinero y los puede tener bien acá, ¿no? Entonces,
yeah,
hay también esos casos específicos, pero creo que si vas a decidir salir, o sea, es mejor que lo hagas lo más pronto, ¿no? Lo más temprano.
Exactamente, decir, porque yo fui allá casi con yo fui a los 29, 28, 28, 29 fue para allá. Y claro, yo ya como que, ¿ves? Ese tema de, uff, ya tengo la edad como para hacer unas cosillas más acá, tengo un buen horizonte y todo eso. Claro, dificulta, pero sé de gente que se ha quedado allá. Sé que hay gente que le está pasando un poco jodido allá, pero se ha quedado allá porque en fin, acá en Perú no les gusta la situación.
Claro.
O sea, andar en la calle.
Y eso también es una historia válida. O sea,
sí, sí hay, por ejemplo, chicas que se quedan allá, que tienen menos, eran 23, 26. Y ahí están bien, ¿no? Y porque, claro, en ese momento estás redescubriendo todo, estás como que atenta a todo, estás ya más metida. O sea, no te jode tanto, digamos, alejarte un poco de tus comodidades.
Es por la edad, porque sientes que a los 22, 21 puedes reiniciarte, ¿no?
Sí.
Si no te funciona, regresas y ya. Pero ya cuando vas y estás un poco más avanzado, sientes que si no funciona, ya es un tiempo que no te permites. Pero
tal cual.
Es un tiempo que no te permites, de alguna forma, arriesgarlo, ¿no? Creo que conforme más pasa el tiempo, te vuelve más averso al riesgo en ese sentido, ¿no?
Sí, creo que también, bueno, los años pesan, ¿no? Entonces ya, al menos, como que supongo, en mi caso al menos, como que ya, o sea, me quiero establecer en un lado, quiero tener mi propio espacio, quiero tener, ¿no? Tal, buena cosa, ¿no? Acá ya yo puedo pensar en ya tener un propio departamento, normal, pero a estas alturas en España, a esta edad, si yo me hubiera quedado, no lo hubiera podido realizar, ¿sabes? Entonces, retroceder de nuevo a mis 20 años donde compartía un departamento con roommates o lo que sea, no me funcionaba tan bien la idea. Eso también es algo bastante cierto que lo has dicho.
Claro, sí. Y además también cuando ya tienes, digamos, una edad donde ya estás pasando una etapa, digamos, distinta de tu vida, también es más difícil como arraigarte, ¿no? Por ejemplo, de pronto ya tienes 35, vas a llegar a los 40, en el caso de hombres, ¿no? De pronto quieres una familia. Es más difícil como conectarte a la sociedad, por ejemplo, en la que estás, porque, por ejemplo, si quieres un grupo de amigos, si quieres un grupo, no sé, que quieres conocer a alguien y empezar a salir, quizás estás contra el tiempo, ¿no? O sea, todo requiere de primero estabilizarte, ¿no? Yeah. Estar en los círculos correctos, entrar en los lugares correctos.
Bueno, pero igual eso es un poco más fácil, ¿eh? Te diría.
Pero, claro, yo sé que al final es relativo, pero uno va sopesando, ¿no? O sea, por ejemplo, siento que es mucho más sencillo para alguien que de pronto va más joven y tiene más oportunidad de conocer a más personas, de ir descartando, digamos, amistades, de consolidando tu grupo de amigos, ¿no? Pero por otro lado también quería decir que igual el tema de emigrar, o sea, es una decisión que va acompañado de tu propósito en la vida, ¿no?
Cierto. Si
de pronto tu propósito en la vida es como que, no sé, simplemente tener como la experiencia, ¿no? De haber salido, de irte, de, no sé, quizás te sientes muy cómodo. Hay gente que se siente muy cómoda, digamos, estando segura, ¿no?
Sí.
O sea, de una manera muy, muy básica, ¿no? O sea, teniendo esa seguridad, ¿no? Que te provee una sociedad, digamos, más, un poco más asentada, que puede ser una sociedad de afuera,
claro,
¿no? Quizás la incertidumbre no te gusta porque Perú es un país muy con mucha incertidumbre,
yeah,
¿no? Un día, y es un país donde no te aburres, ¿no? Un día, un día estás tranquilo, al día siguiente hay un golpe de estado, al otro día el presidente está en la cárcel, y al otro día, no sé, pues hay una sucesión o no sé, algo pasa, ¿no? Entonces es como que también hay una aventura, ¿no? Y lo último que quería decir era que también, por ejemplo, escuchaba antes a un amigo en particular que decía que él quería poner un restaurante, un dark kitchen en Alemania.
Ya. Yeah.
Y le fue muy difícil porque había muchos trámites, porque era muy complejo, era muy caro, había un montón de certificaciones. O sea, allá se hacen las cosas a la legal, pero además es complejo porque tienes que tener una inversión, tienes que tener un respaldo, ¿no? Mm. Para él era mucho más difícil. A ver, si tú quieres y puedes, lo puedes hacer acá mucho más fácil, porque
correcto,
acá es, digamos, vivimos en la informalidad.
Como bananero es el asunto.
Es mucho más bananero, pero también al mismo tiempo no hay tantas trabas, ¿no? No hay tantas barreras de entrada
sí.
a ciertos negocios. Entonces también eso es una opción que uno tiene que sopesar, porque tú puedes salir afuera, encontrar un trabajo,
sí.
de pronto quieres emprender o de pronto quieres tener un negocio, vas a encontrar en algunos lugares donde eso es mucho más difícil, ¿no?
Yeah.
Es mucho más difícil ser tu propio jefe, ¿no? Tener esa...
Sí, es cierto. Es cierto, tío. Yo me acuerdo que en España había muchas startups, pero hay muchísimas startups, tío. Muchísimas. Pero claro, el tema del financiamiento y todo eso, cuando llega la hora de la hora, hay esas. O sea, todo muy bonito, ¿no? Te lo venden muy bonito, sí, vas a ser tu jefe, y de ahí llega ya, pero tienes que poner 50.000 euros.
Claro. ¿Dónde los tengo?
¿Dónde chucha voy a sacar 50 euros?
Claro, es súper complicado con lo que ganas.
Sí.
Miseria.
O sea, de hecho, a ver, la gente que ha salido y todo eso, pues está muy bien, ¿no? O sea, dentro de todo, si está sirviéndole a su familia, que yo pienso que es la gran mayoría, que envía remesas o, no sé, van por algo en particular, ¿no? De repente van con sus hijos para que sus hijos ya no sean peruanos y tengan otra nacionalidad y qué sé yo, pues bien. Pero, mira, yo te voy a decir, tío, yo he ido a Comas, a Puente Piedra, veo familias que viven en casas de 2 pisos, tío.
Vale.
O 3.
Sí, pues es una
realidad. Y son familias que no necesariamente tienen el mejor trabajo ni nada por el estilo. Pero tener 3 pisos, 2 pisos en Barcelona o Madrid, tío, es una cosa de ricos. Es una cosa de ricos, tío. Y claro, a ver, en Puente Piedra... Habrá mucha más basura, mucha más delincuencia, desorden y todo eso. Pero creo que es importante también sopesar las cosas que tenemos y las que dejamos de tener por eso, ¿no? Claro, como tú dijiste en algún punto, ¿no? Es muy difícil. Si en Perú tú no tienes ni mierda y estás cagado, en otro país pues no tienes mucho más que perder.
Claro.
Pero bueno, en mi caso particular pues tenía una casa, mi familia estaba acá... Tenía un trabajo, ya tenía una experiencia.
¿Migrar es salir de tu zona de confort?
Sí, tío.
Es salir.
Yo salí full de mi confort. O sea, fue bonito. O sea, esa es una razón bonita y a la vez, pucha, es un retazo, tío.
Es un retazo.
Sí, porque, claro, yo allá, a ver, les he contado que he ido a Alemania, he ido a República Checa, he estado por 3 ciudades en Francia, he estado en Hungría, he estado en varios países.
Claro.
Me he dado la vuelta, claro. Pero eso conllevaba, a ver, en Barcelona, haber salido a comer a un restaurante, y no estoy contando McDonald's, ¿eh? Porque McDonald's iba bastante porque es barato. Pero habré ido a restaurantes en Barcelona 2 o 3 veces máximo.
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 Claro.
Y he estado casi un año, tío.
No puedes darte como una vida de lujo.
No. Y acá, tío.
Una vida.
Sí, y acá puedo ir a un restaurante a comer a la semana 2 o 3 veces tranquilamente.
Claro.
No pasa nada. Pero allá no, ¿sabes? Entonces tenía que buscar oferta, tenía que tal cosa, tenía que estar ahí haciendo un poquito bajándole a la comida, a ver qué como la semana siguiente. O sea, era un reto, ¿sabes?
Sí.
O sea, lo bueno es que en España, y adoro esto de España, es que la cerveza. cerveza es muy barata, me encanta eso, tío. El vino y la cerveza es muy barato.
Sí, sí, 2 vicios culposos, muy buenos. Sí, lo otro también creo que al final es como... O sea, si tienes el plan de irte y si tienes la posibilidad de irte y alguien que te ayude, o por ejemplo, hay muchos tienen familia afuera, ¿no?
Eso es un gol.
Y eso es un gol, porque a veces, si es una familia que se apoya, es ya una puerta de entrada muy fácil.
Sí.
Sí, entonces, también digo, o sea, en ese podcast empezamos como lo bueno y lo malo sin decir qué es lo mejor.
Sí,
entonces al final lo mejor lo deciden ustedes, pero creo que si tienen la posibilidad de irse porque tienen el apoyo de alguien allá y pueden como que rápidamente dar un salto en
Sí. Bolí,
háganlo también. O sea, al final de cuentas creo que uno tiene que ver sus herramientas, ¿no? Las herramientas con las que cuenten, porque creo que este proceso es mucho más duro si estás solo.
Sí, no, tío, yo conozco amigos... cuya familia ya estaba allá en España, por ejemplo. Claro, ellos siguen allá. Porque a fin de cuentas, a veces en la familia, bueno, ya que venga el sobrino, el hijo, claro. Tal, lo que sea, ya no pagas la renta, al menos tienes con quién hablar, que sabes que no te va a huevear. Si le tienes alguna duda de esto,
te puedes conectar con alguien también.
Te conectan con gente.
Claro.
Sí,
conozco a alguien, mira, esta persona de la iglesia.
Es mucho más fácil.
Sí, tal cual.
Sí, o sea, si sienten que es una... O sea, yo, al menos si hubiera tenido a alguien en España ya establecido y que podría tener... No lo hubiera... O sea, yo lo hubiera hecho, no sé, hace 10 años.
No lo hubieras dudado, claro.
Sí. De hecho, hasta hubiera intentado hacer... quedarme allá, ¿no? O sea, a pesar de todo, lo hubiera intentado. Pero sí, o sea, el... A ver, es chévere estar afuera. O sea, le he pasado de puta madre. O sea, he conocido gente... he vivido cosas que pensé que no iba a vivir, o sea, es de puta madre. Pero también algo que tienes que manejar es la soledad, tío. Yo manejé mucha soledad.
Eso también, creo que es uno de los desafíos más grandes, ¿no? Manejar. Hemos hablado de que uno de los desafíos son entender las normas, las leyes.
Sí.
Que creo que eso es importante. Tenemos que entender las leyes hacia afuera porque podemos cometer un pequeño error que nos puede costar muchísimo.
Sí.
En algunos países no puedes ni siquiera beber.
A mí me multaron por vivir en la calle, lo vivir en la calle, tío. Tuve que pagar 15 euros de los 75 que me iban.
Que ya es bastante porque en realidad sí. No ganas tanto, 15 euros es mucho, ¿no? El segundo punto es la realidad cultural, ¿no? Con la que te chocas, que sí. Tiene que ver también con esto de las leyes, pero un poco más la parte cultural. Y creo que un tercer gran desafío es aprender a estar solo, vivir en soledad. Porque puede ser, salvo que sea que te vayas con tu pareja o que te vayas con un familiar, un hermano, una hermana. Va a ser muy difícil al inicio esa soledad a la que vas a ser acostumbrado. Mucho tiempo solo, ¿no? Porque no vas a poder muchas veces ni salir.
Y eso a veces, o sea, la gente puede decir, no, pues son huevadas. Pero es muy cierto, tío.
No, la soledad, somos seres sociales.
Ah, mi prima, por ejemplo, su tía estuvo trabajando en España años, tío, 5 años, 6 años, o hasta más, creo. Y claro, le dijo a su hijo, vente a España, pues, ¿no? Y él fue, ¿no? Y se chocó contra la realidad que yo también me choqué. Que el cuarto es pequeño, que la cama es de una plaza, y así. Vale. Y logró entrar a un restaurante así, de chulpe, ¿no? En un restaurante porque él había estudiado...
De chupe.
Gastronomía, sí, de chupe. Entró así, habrá durado 3 meses en España, tío.
Wow.
Porque la soledad, como tú dices... Lo mató, porque no era como que tanto, ¿no? O sea, yo tengo a mi tía en España, pero claro, ella no tiene casa propia, vive en la casa de... Ella hace servicios de limpieza. Entonces, ella vive en la casa del que la contrata, ¿no?
Obvio.
Entonces, yo no tenía dónde llegar, pero la fui a visitar a Bilbao. Entonces, ella me comentó, y ella tiene años en España, y me comentó, ¿no? Pucha, no sé cómo has venido a hacer solo acá tus cosas. Y me puse a pensar un poco en lo que dices, ¿no? O sea... ¿cómo así te has ido solo a tal lugar y tal solo? Incluso me había ido a Bilbao solo y ya nunca había podido ir a Barcelona sola, creo.
Y hay gente a quienes les es más difícil hacer actividades solas. Yo conozco muchas personas que ni siquiera comer solas pueden.
Man, ya.
Entonces, creo que también sí es importante tener en cuenta que si eres una persona que te es muy difícil la soledad, quizás sea un proceso muy complicado, ¿no? Ahora también, por otro lado, sí recomiendo aprender a vivir en soledad o tener esa capacidad para estar solo en algún periodo.
Sí, también.
No mucho tiempo, porque también eso te afecta a la salud mental, sí. Pero sí creo que es importante pues aprender a estar solos, ¿no? Con nosotros mismos, porque en realidad la vida es así, ¿no? O sea, al final no siempre estamos tan acompañados y creo que eso también nos hace más fuertes en algún momento, ¿no?
Sí.
De alguna forma, creo que añadiría a esos desafíos... También el tema de la organización y la planificación. Creo que si no eres una persona organizada, no es como para o sea, si eres una persona que se ha acostumbrado además a que le hagan las cosas.
Eso.
Bien, o sea, es complejo, ¿no? Hay gente que lo peor que creo que puede pasar es que salgas del seno caliente de tu hogar a donde todo te lo hacen y todo te lo sirven.
Sí.
A un lugar donde tengas que hacerte las cosas tú.
Correcto. Sí, eso también, tío. Yo creo que a mí al menos, bueno, yo, o sea, para el que no lo sepa, nosotros salimos de Cusco, al menos yo. Bueno,
los dos salimos de Cusco, sí.
Y claro, hemos pasado ya un procedimiento parecido de venir a Lima y claro, estamos...
Casi lo mismo.
Hemos estado solos. Entonces ya venía con un bagaje ya de saber, ¿no? De hacer mis propias cosas... De estar solo en mis momentos, o sea, procesos de soledad ya los pasé. Entonces, por ahí no me fue tan difícil, ¿no? Pero claro, en otro país es otra huevada, ¿no? Porque está más caro, el avión a mi familia está más caro. O no es tan fácil también. Claro. Entonces ya había una inversión de por medio y todo eso, ¿no? Y
ahora
y,
que lo dices,
sí.
Yo creo que también es un poco más costoso para nosotros, ya reflexionando así, quizás ahora me doy cuenta, pasar por otro proceso migratorio, porque ya hemos vivido un proceso migratorio, ¿no? Más o menos, o sea, finalmente es un proceso, o sea,
sí,
al final, al margen que fue que nos enviaron para estudiar, de alguna manera también hemos transitado por esto de la soledad, de estar familias o en casas donde quizás
sí, o sea, lejos. Ya hemos salido chibolos, sí. yo no salí sabiendo cocinar.
Claro, por ejemplo, tal cual, lo mismo. Entonces creo que salir en esas circunstancias también te hace dar cuenta de lo difícil que es hasta que te asientas, porque ahora sí. Ya te sientes más como ya en tu ritmo, en tu entorno,
sí.
Pero han pasado muchos años para que sea ese el caso, ¿no?
Sí.
Pensarlo hacia afuera, ¿no? En otro proyecto, porque al final migrar es otro proyecto, ¿no? Es un proyecto de vida.
Sí.
Entonces, también te haces meditar, o sea, quizás inconscientemente, oye, otra vez, ¿no? Como la de GTA, ¿no? Here we go again, ¿no?
Sí, o sea, puede ser, bueno, a ver, en términos traumáticos, salir, digamos, de Cusco a España es más traumante que de Lima a España ya teniendo esa experiencia previa.
Claro, una metrópoli.
Sí, ya teniendo esa experiencia previa, ya lo ves así. Ahora, Lima es mucho más grande que Barcelona, tío. Es mucho más compleja que Barcelona.
Claro, sí, es verdad.
Pero, o sea, dentro de todo, claro, ya era como, no sé, tengo experiencia en esto y esto pues es otro reto, pero al menos ya tengo experiencia.
Ahí estás más curtido.
Claro, exactamente, ya, o sea, eso, tal cual. Pero nada, tío, yo creo que al final de cuentas también son experiencias que te ayudan a madurar, ¿no? Y aparte, una cosa es viajar a Europa, es de puta madre. Pero vivir en Europa o en otro país es de puta madre también. O sea, porque hay cosas jodidas, pero hay cosas bien chéveres también.
Claro.
O sea, también el choque cultural siempre creo impacta favorablemente en tu cabeza.
Sí, eso, exacto. Y creo que para ir cerrando el episodio, yo diría que si tienes la oportunidad de salir y de pronto, o sea, y el plan no está en volver o el plan está en volver, mejor dicho, vengan con ese cambio, ¿no? Que les provee el mindset de estar lejos. Por ejemplo, algo que me ayudó mucho a iniciar este mundo de los podcasts fue estar afuera. O sea, quizás no hubiese tenido el proyecto de podcast de Superfoods o algo así. Incluso lo que estamos haciendo ahora, de no haber visto que allá en Estados Unidos los podcasts estaban en su prime, en su apogeo.
Maña.
Claro que acá recién están en su prime, pero allá ya siempre están 5, 10 años más antes.
Sí, sí, sí.
Entonces, ver todo ese mundillo me gustó mucho. Entonces dije, lo voy a hacer acá, ¿no? Y es solo un pequeño ejemplo de lo que podríamos ver en otras cosas, ¿no? De pronto te traes una idea de un millón de soles, ¿no? O sea, un negocio, algo que estés viendo, una necesidad, o cómo se está moviendo el mundo allá, es como eventualmente va a venir y se va a mover aquí.
Sí.
Porque siempre estamos un poquito, un paso detrás, pero vamos por el mismo camino. Entonces, creo que si te vas y de pronto no funciona o de pronto te quedas unos años y luego vuelves, tráete esos cambios que le ayudan a este país a seguir creciendo.
Ahora para cerrar también un ejemplo curioso. Justo ayer estaba en aviación.
Ya. Yeah.
Aviación con San Borja Norte, por ahí.
¿Qué harías por ahí?
Y estaba en un lugar donde vendían mochis. ¿Mochis?
Ah,
mochis.
No sé si sabes. Mochis, que son unos postres japoneses.
Sí, sí, sí. Son como las donas japonesas.
Ya. Yeah.
Tengo un nombre raro.
O pero estamos con monchis.
También. La cosa es que vendían y era esta especie de dona que parece un picarón, ¿no? Pero con una masita así medio que parece estas yuquitas que venden en la esquina. Y le habían puesto un glaseado de Oreo, un glaseado de chocolate, huevas. Pero ese es un negocio japonés. O sea, es una idea de negocio japonés. Es un bocadillo japonés.
Claro.
Y lo administraban Nikkeis. Acá, o sea, la dueña era una japonesa peruana. Entonces, es un poco también el tema de que, o sea, sales de acá y traes algo, ¿no? Yo también traje una idea, me acuerdo, y la vi literal 2 meses después que llegué, la vi acá en Perú. Pero no ganó tanta fuerza, y no la voy a decir porque alguien me gana. Y la cosa es eso, tío. O sea, y también salir un poco de España y de Estados Unidos, ¿no? O sea, en Japón, China, China más que nada, tío, está haciéndose un montón de cosas.
Sí, tal cual, tal cual. O, por ejemplo, Corea, ¿no? Tenemos ya unos amigos.
Dictadura, dices.
Que han estado... Corea.
Ah, ya, ok.
En Corea del Sur, ¿no? Donde todavía... Donde todavía no hay perros.
Ya.
Igual creo que Asia está bien interesante para observar. Y si se pueden ir por allá, yo creo que vale la pena ver qué se puede traer.
Cosa que no hemos dicho también, tío, en Asia hay mucho racismo por el color de piel.
Sí, claro, seguramente, ¿no? Hay mucho, es mucho más complejo entrar porque es una sociedad mucho más vertical también.
También.
Entonces, sí, claro, evidentemente. Pero nada, la idea es como a donde vayan siempre traigan cosas. Yo me acuerdo que mi primo se fue a República Checa a hacer su maestría y también se trajo una idea de República Checa de unos... como unos crocantes de masa que dentro tenían helado, que era muy típico de allá de República Checa, y lo hizo ese negocio, lo estuvo corriendo 3 años hasta que ya pues no funcionó o ya no fue tan sustentable. Pero bueno, se trajo una idea, mira, que esa experiencia de estar haciendo la maestría un año y medio allá, le ayudó acá a poder generar algo, ¿no?, de valor. Y creo que esa es la idea, ¿no?, traer cosas que nos generen valor, porque al final, pues... Creo que no vamos a inventar la pólvora, ¿no? Pero lo que
podemos
es dar las cosas. Y eso es mi hermano. Creo que con eso cerramos. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Si han escuchado entero este episodio, les agradecemos infinitamente. Recuerden que estamos en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, también en YouTube. Así que pueden buscarlo, reaccionen, comenten, compartan. Háblenos si ustedes tienen experiencias de ese tipo. Han viajado, se han quedado, están afuera probablemente. ¿Cómo es la vida? De pronto estamos equivocados, de pronto estamos
en cierto. Sí, también.
Así que escuchamos sus comentarios. ¿Alguna última cosa?
Sí, cuando pienses en bola. Nada, tío. Hablado.
Chao.